Quisiera pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 13 al 21 y luego vamos a tener un breve momento de oración. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a suplicar al Señor que nos ayude a estudiar su palabra. Oremos. Señor, tú nos has prometido que a todo el que pida tú le darás, y al que toque se le abrirá. Nosotros estamos aquí en necesidad de tu gracia para nosotros poder entender tu palabra y relacionarla con nuestros corazones. Nosotros no queremos venir a este lugar y salir sin efecto en nuestras almas. Deseamos, Señor, que tú nos hables. Deseamos que tú seas quien nos hagas tan conscientes de ti mismo que nosotros tengamos tratos directos personales contigo. Señor, ayúdanos. Que nosotros no seamos presa de las distracciones del maligno. Que nosotros no nos perdamos en una idea aquí o allá que nos quite el apreciar la lección principal de esta historia. Ven y háblanos, Señor. Te necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ustedes pueden observar en esta historia algo que para cualquier predicador es un inconveniente. El inconveniente es que las personas se distraigan. Que mientras estamos hablando aquí, mientras estamos invirtiendo nuestro corazón, derramando nuestro corazón, la mente de los oyentes esté en otra cosa. Si a Cristo le pasó, ¿a qué predicador no le va a pasar? Y el maligno sabe la importancia de escuchar la palabra de Dios con atención. Él lo sabe. Por eso el mismo Jesús enseñó que Él arrebata la semilla de la palabra que es sembrada al momento de predicarse esta palabra. Él la arrebata del corazón y las personas salen de aquí y se olvida de lo que escucharon. Pero no solamente puede ocurrir que las personas salgan y se olviden lo que escuchan, sino que Él enfoca sus cañones para que mientras se está predicando la palabra de Dios, las almas no escuchen con atención aquello que Dios está dirigiendo a sus almas. Y en esta historia que acabamos de leer, ocurrió eso. Cristo ha estado hablando, Cristo ha estado predicando. Y sin embargo había alguien que tenía la mente en otra cosa. Había alguien que tenía la mente en otra cosa. Lo vemos en el hecho, y podemos revisar lo que el Señor ha estado hablando aquí en el versículo 1 del capítulo 12. El Señor está trayendo una lección acerca del pecado de la hipocresía. Les advierte en contra de este pecado: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. hipócrita. Cristo les habla de la hipocresía, les enseña también que ellos no deben ser presa del miedo a identificarse con Él. Que no tengan miedo a identificarse con Él. Versículos 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No tengan miedo. No tengan miedo en identificarse conmigo. Luego, en los versículos 8 y 9, les dice que aquello que los hombres hagan con Cristo, eso va a tener consecuencias, repercusiones eternas. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Una consecuencia trágica. Lo que tú digas de Cristo, lo que tú confieses de Cristo, cómo tú te identifiques con Cristo, eso tendrá consecuencias eternas. Pero mientras Cristo está hablando de estas cosas, allí en la multitud hay alguien que tiene un problema. Tiene un problema que no le deja pensar. Tiene un problema que no le deja concentrarse en lo que se está tratando, en este sermón, en estas enseñanzas que Cristo está trayendo. Y quizás tú estás aquí también con algún problema, con alguna distracción, o quizás simplemente con un antojo de tu corazón, alguna pasión, algún hobby que te tiene atrapado, y tú no puedes dejar de pensar en estas cosas. Este hombre estaba escuchando a Cristo, pero su oído oía una cosa y su mente estaba trabajando en otra. Y dice el versículo 13, mientras Cristo está hablando de estas cosas tan trascendentales, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tengo un problema. Cristo hablando de cosas de repercusiones eternas. Y este hombre dice, yo tengo un problema, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, eso es importante, tan importante para mí, que yo no puedo estar pensando en otra cosa. Quizás tu pensamiento sea similar, pero por el orden del hecho de cómo tú puedes volver a alcanzar que tu nivel de ingreso sea el que tú tenías hace unos meses atrás. Y quizás tú estás rompiéndote la cabeza allí sentado en cómo es que vas a poder pagar la luz. ¿Cómo es que tú vas a poder cubrir ciertas necesidades tuyas? Quizás tu mente está tras estas cosas. O quizás hay algún litigio también personal o familiar que tú estés enfrentando. Quizás sea un problema de salud. Pero tu mente puede estar aquí sentada y divagando por mil sitios distintos. El diablo sabe que si él puede distraer la mente del hombre a que no considere con seriedad el estado eterno de su alma, él tiene la batalla asegurada, ganada. Si él puede lograr que tú no prestes la atención debida a la palabra de Dios, que tú no reflexiones en serio en el estado de tu alma y tu relación con Dios, él tiene la batalla asegurada. C.S. Lewis fue un escritor y pensador cristiano del siglo pasado. Su vida fue incluso llevada a la pantalla grande. Uno de los libros más famosos de él lleva por título Las cartas de Screwtape. El libro es una colección de cartas que un demonio le escribe a su sobrino. Y nos revela algo ese libro acerca de la forma de pensar de esos seres malignos y las artimañas que utilizan para dañar a los hombres. Justo en la primera carta se puede observar una de las estrategias favoritas del diablo para mantener cautivos a los hombres, alejarles de la reflexión seria. No piensen tanto en las cosas de religión. Y Screwtape le aconseja a su sobrino que no permita que su víctima se ponga a pensar y a razonar mucho las cosas. Sencillamente tiene que exponerle a los medios de comunicación masiva y el trabajo ya estará casi hecho. Su visión de la vida quedará afectada. Si se pone a pensar mucho, su víctima puede llegar al convencimiento de que está equivocado y entonces enmiende su camino. Lo que debemos tratar, sobrino, es que no piense mucho. Y la recomendación es distraer a los hombres con una buena dosis de vida real. Una buena dosis de vida real. Se acabó el gas. A lo mejor tú estabas meditando en lo más espiritual del mundo y te dicen que se acabó el gas. Y ahora, ¿cómo está el gas por la nube? Sí aparece. Pero la comida no está lista. Y a lo mejor un pensamiento que iba a ser de impacto y de beneficio espiritual en tu corazón ya se diluyó. No debe tener tiempo, sobrino, para pensar en iglesia, en Dios y en la Biblia. Debe mantenerse ocupado en cómo hacer dinero, en cómo resolver los problemas y cosas semejantes. Y oigan esta sección, este consejo que él le da a este demonio a su sobrino. Tuve una vez un paciente, ateo convencido, que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino, que era el camino de Dios. El enemigo, Dios, estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido, pero no fui tan necio. Dice, no, yo no me puse a razonar con él. No. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor. Y le sugerí que ya era hora de comer. Y pues tú tienes hambre. Deja de pensar tanto. El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Yo dije, sí, eso es verdad. De hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana. La cara del paciente se iluminó perceptiblemente y cuando pude agregar, mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada. Dice, ya mi víctima iba camino hacia la puerta. Dice, ya encontró el argumento perfecto. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada, le hice ver a un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por allí y antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por un pelito y años después solía hablar de ese confuso sentido de la realidad que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Ahora está a salvo en la casa de nuestro Padre, en las manos del maligno, en las manos del maligno. Y una batalla no diferente puede estarse librando aquí en este lugar ahora mismo. Y tú estás aquí sentado, y el maligno quiere atrapar tu mente y tu corazón para que tú no prestes atención a la palabra de Dios, para que tú no derives la enseñanza y la aplicación que tu alma necesita y que Dios quiere que tú escuches con atención. El diablo lo sabe. Si el maligno te puede alejar de una consideración seria de las cosas espirituales, tiene la batalla ganada. Quiere mantenerte entretenido con tu mente en mil cosas triviales, según los estándares del mundo importantes, y alejarte de cualquier interés y preocupación por el destino eterno de tu alma. Dice el texto. Y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que que posee. Cristo ve en este hombre algo que posiblemente no había sido notado por los demás. Lo que movió a este hombre a hacer semejante petición era codicia y avaricia. Cristo lo vio claramente. Pero a lo mejor el hombre no sabía que tenía ese problema, ni los que estaban a su alrededor quizás vieron ciertamente qué problema tiene él. Hay que resolverle, hay que ayudarle. Pero Cristo toma esta ocasión para dar una advertencia universal en contra de este pecado. Mirad y guardaos de toda avaricia, se lo dice a todos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La Biblia de las Américas traduce el texto diciendo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Tiene muchas manifestaciones, tiene muchas formas, y de todas tenemos que tener cuidado. Vivimos en un día cuando la avaricia se ha sublimizado. La gente se pregunta, ¿y no hay que ser diligente? ¿Y más cómo están las cosas? Las cosas están tan difíciles. Y proveer para la familia y cumplir con aquello, el asunto está difícil. Hay que ser diligentes. Y es cierto que hay que ser diligentes. La pereza, dice la Biblia, es un pecado. El problema es el propósito por el cual andamos detrás de las cosas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Con qué corazón? La Biblia no dice que el dinero sea pecado en sí mismo. La Biblia no lo dice. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Detrás de los males que vemos, normalmente el dinero está detrás de eso. El amor al dinero. Y de eso se trata la avaricia. Eso es la codicia. La palabra que Lucas usa aquí para hablar de codicia y de avaricia es una palabra que siempre tiene una connotación negativa. En el Nuevo Testamento se clasifica entre los peores pecados. En Marcos 7, 21 y 22, por ejemplo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Noten en medio de qué familia el Señor lo pone allí. También en Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Noten a qué nivel pone la avaricia. Por eso dice primera a Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es un pecado que destruye el corazón, es un pecado que hunde el alma de los hombres, quita el interés en las cosas eternas y las pone solo en las cosas temporales. Es una de las prohibiciones explícitas de los 10 mandamientos. No codiciarás. Dios trata con el corazón directamente con este mandamiento. La palabra significa tener sed de más, más, querer más. No me conformo con lo que tengo, quiero más. Pero es un pecado que las personas muy difícilmente confiesan a Dios. Es un pecado que huye en su identificación para las personas. Las personas no dicen, uy, estoy pecando de codicia. Quizás el asesino puede decir, sí, la verdad que se me fueron los estribos y lo hice. Y quizás la persona puede decir, yo cometí fornicación por esto y por aquella razón. Yo hurté y esto, y dan sus explicaciones. Son atrapados y lo dicen, lo confiesan. Pero el pecado de la codicia es distinto. La gente no anda por ahí diciendo, óyeme, hoy me siento como medio codicioso. No, no es así. Ustedes recordarán el pasaje en 1 Corintios 6. Allí Pablo dice, no erréis, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Pues, amén, sí, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Dice, los avaros. No se equivoquen, allí mismo dice, los avaros no heredarán. Y no lo deja a un nivel general, sino que lo especifica. ¿Quiénes son esos injustos? Dice, ahí están incluidos los codiciosos. Los avaros están incluidos en ese grupo. Es un pecado que se multiplica en otros pecados. Es un pecado que produce mentiras, hurtos, problemas familiares, incluso hasta el asesinato. Porque las personas quieren más y más y por muchas cosas insignificantes a veces, las personas están dispuestas a matarse. La avaricia tiene mucho que ver con el concepto que tengamos de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué yo creo que la vida es? ¿Para qué yo estoy vivo? La gente mira a los famosos y a los millonarios y dicen, eso sí es vida. Eso sí es vida. ¿Ven cómo esas personas pueden comprarse lo que quieren? ¿Esas personas pueden coleccionar carros de lujo? ¿Ustedes saben lo que es coleccionar carros de lujo? Y ese lo uso yo 2 veces al año. Y lo enciendo y tengo a alguien que me lo prende para que el motor se mantenga nítido y lo revisan y demás. Tener 5 o 6 casas, viajar por todo el mundo, pueden comprar ropa que solo van a usar 1 o 2 veces. ¡Wow! ¡Eso sí es vida! ¡Eso sí es vida! Y yo pregunto, ¿has tú comprado esa visión de la vida? ¿Has tú comprado esa visión de la vida? Se te fueron los ojos cuando yo te lo estaba describiendo. ¿Has comprado esa mentira? Es como terminar la frase. Bueno, pero si tan solo... Y cada quien que la termine como piensa que tiene en su corazón. Si yo tan solo... ¿Cómo tú la terminaste en tu mente? Eso es lo que es la vida para ti. Si tú tuvieras eso, eso fuera verdadera vida para ti. Y Cristo lo vio claramente. Este hombre tenía un concepto de lo que era la vida. La vida del hombre que hizo esta pregunta estaba girando en torno de lo que él podía o no podía hacer con el dinero aquí en la tierra. El dinero de esa herencia era su seguridad. Tener esa herencia, eso sí es vida. Eso sí es vida. Y Cristo dice, no, la vida no es eso. Tengan cuidado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en cuánto dinero tengamos, en cómo estén nuestras cuentas de banco, cómo estén nuestros negocios, cómo esté nuestra salud, cómo estén aquellos, nuestras relaciones. La vida del hombre no consiste en eso. La vida del hombre es mucho más profunda. Y resulta interesante que inmediatamente después de la parábola, el Señor presenta el tema del afán y la ansiedad. Es interesante. Y describe aún más el tema de la verdadera vida. Versículos 22 al 26. Noten allí, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede añadir a su vida más? Nadie puede añadir más de lo que está determinado, es el punto. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Versículo 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, que el dólar está subiendo y que ya cuando uno va al supermercado, eso parece un muro de los lamentos, que las personas están diciendo, ¡esto está tanto ya! ¿Y cómo? ¿Y el arroz? Y dice, no te agites. Dios nos va a proveer. Dios nos va a dar lo que necesitamos. No nos vamos a morir de hambre. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. La vida del hombre es más que estas cosas, hermanos. No estemos simplemente continuamente buscando que esto y quejándonos que ahora la carne cuesta tanto y aquello lo otro y cómo vamos a hacer y el presupuesto. ¿Sabe cuánto se me está yendo en el mes en comida? Dice Cristo, no se afanen por eso. La vida no consiste en eso. Versículos 32 en adelante. No temáis, manada pequeña, no tengan miedo, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ah, ¿el reino? ¿Cuándo? Bueno, no aquí, ni en la forma quizás que tú estás pensando. Dice él, vended lo que poseéis y dad limosna. ¿Cómo? No, yo pensaba que me iban a dar. Noten el espíritu de desprendimiento. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Noten cómo el Cristo toma el concepto de la vida que tenía ese individuo y empieza a dar una lección a las personas. La vida no consiste en eso. Ahora, ¿es tan extraño encontrarse con individuos como este? ¿Es tan extraño? ¿Realmente no vemos a tantos que están a nuestro alrededor y quizás aún nosotros mismos inmersos en esa filosofía de vida que contradice la descripción de Cristo? Mientras Cristo dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, nosotros actuamos de otra manera, como si la vida consistiera en la abundancia de lo que yo tuviera. ¿No representa este personaje de la parábola a una gran sección de la humanidad? Da la impresión de que sí. El punto es si tú y yo nos vemos retratados para enmendar nuestros caminos. ¿Cómo es nuestro concepto de la vida? ¿Realmente podemos después tomar estas lecciones y decir, debo hacer tesoros en los cielos? ¿No debo poner mi corazón en estas cosas? ¿Yo no debo estar tan absorto en cómo, en si mi hermano va a partir la herencia conmigo o si no lo va a hacer? Y obviamente, Cristo no tiene nada en contra de aquella persona que quiera justicia. La Biblia habla de la justicia. Ese era en base al mismo Antiguo Testamento que esta persona está haciendo esta pregunta al Señor, porque la ley estipulaba reglamentos acerca de esto. Pero ¿qué llena tu corazón? ¿Qué atrapa tu corazón? ¿Cuál es el Dios de tu corazón? Si la seguridad financiera, o si el Rey que creó los cielos y la tierra, que creó las riquezas del mundo. ¿Quién es tu seguridad y quién es tu contentamiento? Habiendo visto de dónde surge toda esta parábola, veamos la parábola en sí. Y lo primero que aparece en la parábola son las palabras del protagonista de la parábola. Y estas palabras están de los versículos 16 al 19. Y rápidamente podemos ver cuáles fueron sus palabras. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Estas son las palabras del protagonista de la parábola. Y lo primero que vemos en la parábola es una información interesante acerca de cómo este hombre se había enriquecido. ¿Acaso este era un hombre que se había enriquecido ilícitamente? ¿Es acaso la descripción de un millonario, de alguien que se hizo millonario con métodos fraudulentos? ¿Acaso era un ladrón? No es lo que el texto nos dice. El texto simplemente dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Eso es todo. ¿Quién hizo que abundaran esas riquezas de este hombre? Dios. Dios hizo que ese hombre produjera muchísimo. Esa heredad produjo porque Dios se lo multiplicó. Ni siquiera se dice que sea el caso de un hombre que descuidó a su familia para poder hacerse rico. Y él no dedicó tiempo a su familia para hacerse de dinero. Nada de eso. Simplemente se dice que este hombre se había convertido en un millonario. Eso es todo lo que se dice. Pero inmediatamente después,
el Señor descorre el velo de la mente de este hombre y nos deja ver algo de su filosofía de vida. Miren cómo este hombre pensaba. Y dice, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Esto se ha multiplicado mucho. ¿Cuánto dinero? ¿Dónde lo coloco? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Una vida de retiro era lo que quizás ya le estaba vislumbrando. Ya yo me puedo retirar con esto que yo tengo. El punto es que nosotros podemos ver aquí claramente cómo este hombre empezó a tener grandes planes, pero no consultó con quien verdaderamente determina la vida de cada hombre. No consultó con el dueño de la vida, con quien determina la longitud de nuestros días en este mundo. El hombre se propone, pero es Dios quien dispone. El caballo se prepara para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Él se equivocó en algo trascendental. Se equivocó en el punto de que él no tiene la vida en control. Él no está en control de la vida. Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago 4, 13. Observa lo que dice la Escritura allí. Vamos ahora a los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Dice, es soberbia, orgullo y jactancia cuando una persona dispone independientemente de Dios. Y tú dices, y esto va a pasar así, yo voy a hacer aquello, me voy a ganar tanto. Y el negocio, eso está claro ya. Dice, si tú vives así, con ese concepto, independientemente de lo que Dios tenga para ti, si tú no oras al Señor pidiéndote que te bendiga en tus planes, que confirme tus planes, que es si Él quiere, porque no es tu voluntad, si no, eso es soberbia y jactancia. Ahí hay orgullo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú deberías decir, si el Señor quiere, yo voy a estar vivo. Si el Señor quiere, yo voy a ganar. Porque es que si el Señor no quiere, nada de esto pasa. Y este hombre se equivocó precisamente en esa área. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto, y tienes muchos años. Él contó con los años que tenía por delante. ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes? Piensan que tienen la vida por delante, que pueden hacer y deshacer, que ellos tendrán tiempo para esas cosas. Yo tendré tiempo para oír la palabra de Dios. Yo tendré tiempo para convertirme. Asumen que tendrán tiempo, pero no es triste escuchar las historias de jóvenes que pierden sus vidas en terribles accidentes. ¿Y cómo sus vidas se pierden en la flor de la juventud? Estas no son cosas que son parábolas, son realidades que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y coinciden muchas veces que en los días de fiesta de Navidad, cuando hay tantos borrachos en la calle, muchas de estas historias ocurren. No depende de ti, de si tú quieres o no, tan solo tiene que venir un borracho y estrellarse contigo. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Pero no podemos asumir, este hombre asumió demasiado. Pensaba que la vida la tenía bajo control. ¿Ustedes recuerdan el caso de Sísara en Jueces capítulo 4? ¿Ustedes recuerdan cómo él pensaba que se había librado? Ahí lo estaban persiguiendo, el ejército derrota a su ejército, el ejército del pueblo de Israel, y él entonces sale huyendo. Me salvé. Se esconde en la casa de una mujer. Si viene alguien buscando, aquí que no hay, viene nadie, aquí no hay nadie, consigue un poco de leche y yo estoy aquí tranquilo, calladito. Esa mujer vino, le puso una estaca en la sien, la clavó y lo mató.
Él pensaba que se había librado del ejército. ¡Se salvó!
Pero el juicio de Dios le siguió donde él menos se lo estaba esperando.
No tenemos la vida bajo control. ¿Qué pasó con Nabucodonosor?
¡Ah! Dice que la Escritura en Isaías 14, que él se elevó en sus pensamientos, en su orgullo, por encima de los cielos.
Yo soy más grande que los cielos mismos.
¿Y qué hizo Dios? Lo puso a comer hierba. Lo humilló
al gran rey Nabucodonosor, o Herodes.
Herodes pensaba que podía destruir al Hijo de Dios, mandó a matar a todos los niños. El que se murió fue él.
Después otro Herodes se enorgullece y habla grandes cosas a su favor de su nombre y su gloria.
Y cae muerto, comido por gusanos.
¿Dónde están los que se elevan en contra de Dios? ¿A dónde están? ¿A dónde están los victoriosos? Busca uno
que le haya ganado a Dios. Mi amigo, tú no vas a ser el primero. Tú no vas a ser el primero que le vas a ganar a Dios. El deber del hombre es someterse a los caminos del Señor.
Ahí es que le irá bien.
Pues este hombre estaba pensando independientemente de Dios. Y es obvio que esta parábola representa más que a un hombre, a todos los hombres que no son ricos con respecto a Dios. Por eso la parábola termina diciendo, es necesario que los hombres hagan tesoros en los cielos, que sean ricos para con Dios y no pongan su esperanza en las riquezas. Y puede que las personas no hablen con tanta soberbia en su lenguaje verbal, pero sus acciones lo dicen todo. Viven así. Viven como si no tuvieran que darle cuenta a Dios nunca. Viven no tomándole en cuenta a Dios. Viven sin agradecerle a Dios por lo que tienen. Y pasan días, meses y años y le dan a Dios la sobra de lo que tienen. Ahora, ¿qué tiene de malo la forma de pensar de este hombre? Cualquiera lee esto y dice, tengo problemas, he producido demasiado, no sé dónde poner esto. ¿Cuál es el problema de este hombre? Con decir simplemente, oye, tiene muchos bienes como para muchos años, come, bebe, regocíjate. ¿Cuál es el problema? Cristo vio un problema en la descripción de este hombre. Dios vio un problema en la descripción de este hombre. Pero la gente no ve ningún problema porque estamos tan acostumbrados, tan inmersos en ese estilo de vida, en esa filosofía de vida, que no vemos un problema.
Cuando se pierde el propósito de la vida, perdemos de vista para qué vivimos aquí, para qué estamos en este mundo. Perdemos de vista para qué usar las cosas que Dios nos da en este mundo.
Y eso me lleva a, después de considerar las palabras de este hombre, del protagonista, a ver las palabras de Dios en la parábola, que es el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Con la visión que solo Dios puede tener, podemos darnos cuenta no solamente de cuál era la condición de este hombre en el presente, en ese instante en que Dios le habla, sino también de cuál iba a ser su futuro. Porque cuando Dios dice, necio, esta noche vienen a pedir de tu arma y lo que ha provisto, ¿de quién será? Él está cayendo bajo palabras de condenación. Y se le está haciendo un juicio al presente y se le está diciendo, tú sufrirás consecuencias en el futuro. Y estas palabras son breves, pero ¿cuán significativas? Comenzando por el hecho de que la parábola dice, pero Dios. ¡Qué pero tan terrible! Mientras precisamente él tenía los mejores planes para él, mientras él estaba pensando en darse la buena vida, precisamente en ese instante cuando tenía tan buenos planes, pero Dios tenía otros planes, y eran los planes que iban a persistir, eran los planes que iba a apoyar la historia, eran los planes que se iban a cumplir al pie de la letra. porque no son ni tus planes ni los míos los que perdurarán, sino los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él es el Rey soberano del universo. Y ni tu opinión ni la mía cambia eso. Pero Dios, este hombre iba a perder muchas cosas. Mucho que era lo apreciado de su corazón. En primer lugar, iba a perder su nombre. Dios le cambió el nombre. A lo mejor en el mundo era conocido como Don Fulano. Pero Dios le dijo necio. Necio. ¿Una falta de respeto que alguien le dijera necio a Don Fulano? Es que se lo dijo quien puede. Se lo dijo quien puede. Pero no solamente iba a perder su gran nombre, él iba a perder su alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. El dueño de tu alma la va a pedir. Ya no más para tú seguir haciendo con tu alma lo que tú quieras. Mucho tiempo ya estuvo en tus manos para tú considerar y hacer y evaluar. Pero ya esta noche vienen a pedirte tu alma. Iba a perder todo el mundo también. Iba a perder todo el mundo, todo lo que tenía. Y lo que has provisto, todo esto que tú te has hecho, todo esto por lo que te has afanado a tanto, ¿de quién será? No queremos ser insensibles, no queremos ser insensibles, pero es que los ejemplos están allí. Tan recientes como meses, semanas atrás, de noticias de los periódicos, de personas de influencia y poder en el vigor de su juventud que han abandonado este mundo para partir al venidero sin estar preparados. Y lo que proveyeron, ¿de quién es? No es de ellos. Perdieron su nombre, perdieron su alma y perdieron el mundo. Lo perdieron. ¿Qué te van a pedir? Dice, tu alma. No vienen a quitarte tus graneros. No vienen a pedirte tu dinero. Dame tu dinero. No vienen a pedirte tu placer, ni tu música, ni... No. Tu alma. No es que te vas a quedar con tu alma y te van a quitar todas estas cosas y te van a... No. Es tu alma. Aquel que la dio, que es Dios. Aquel que la dio. ¿Y de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma? ¿Cuánto dinero? ¿Con cuánto podemos comprar la salvación y la vida eterna? ¿Cuánto podemos ofrecer? ¿Cómo podemos nosotros librarnos? El hombre que muere amando las riquezas se dará cuenta de que la opinión que Dios tenía de él todo el tiempo era la opinión de que él era un necio. Pero ¿saben qué también será terrible? Que esa persona terminará dándole la razón a Dios. Ciertamente, yo fui un necio. Y evaluará toda su vida con una necedad. Toda su vida sin Dios, una necedad. ¿Por qué fui tan necio? Tú estarás de acuerdo con Dios. Tú confirmarás su veredicto y el nombre de que ciertamente es una necedad. ¿Y en qué radicó la necedad de este hombre? ¿En qué radicaba la necedad de este hombre? Bueno, este hombre ignoró la responsabilidad que tenía delante de Dios por el manejo de sus posesiones. Él ignoró que él era responsable de administrar estas cosas para Dios. Él habló allí en sus palabras de mis frutos, de mis bienes. Y Cristo, en sus palabras de evaluación en el versículo 21, dijo que Él hizo tesoros para sí. Para sí. Podemos cultivar la tierra, abonar el terreno, pero es Dios quien a final de cuentas nos da nuestros bienes. Y el hombre habla como si el mérito fuera todo suyo. El pobre hombre cometió un grave error de apropiarse de una gloria que le pertenece únicamente al Señor. Cuando hace esto, termina apropiándose de lo que pertenece al Señor. Vivió como si Dios no tuviese derecho a porción alguna de sus posesiones. No se veía como un administrador de los recursos de Dios. No tenía que consultarle para saber cómo utilizar sus recursos. Consultó consigo mismo. Voy a hacer con lo mío lo que yo quiera. Yo vuelvo y pregunto, ¿no representa esta la actitud de la gran masa de hombres y mujeres del mundo que viven sin siquiera darle gracias a Dios? ¿Sin siquiera darle gracias a Dios? Hay algunos que oran para que Dios les envíe prosperidad. Y cuando Dios la envía, cuando ésta llega, ¿cuán pocos hay que ponen esos bienes a los pies del Señor, poniéndole a su disposición? Toma, Señor, esto fue lo que tú me diste. ¿Qué hago yo con esto, Señor? ¿Qué hago yo con eso? Eso es lo último que se les ocurre. La ambición personal les lleva a acumular para su propio deleite. No les interesa honrar a Dios con sus bienes. La necedad de este hombre se ve además en el hecho de no considerar el mucho bien que podía hacer con esos bienes. El mucho bien que podía hacer con esos bienes. Noten que él hace una pregunta, ¿y qué haré con esto que yo tengo? ¿Qué haré? Porque yo no sé qué hacer. Yo solamente tenía que mirar un poco aquí, un poco allá. Iba a haber muchos sitios donde ponerlo. ¿Dónde poner ese dinero? En las manos de aquellos que lo necesitaban. No contempla la posibilidad de que esa abundancia era para los necesitados. No lo contemplaba. Lo que para él era sobra, era lo que podía cubrir las necesidades de otros, que él podía aliviar el dolor de otros. Pero él solo pensaba en sí mismo. Pero nosotros estamos aquí para algo más que para darnos la buena vida. Para algo más. Dice Pablo en 1 Timoteo 6, 17 al 19 lo siguiente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dice, úsenlo para hacer bien. Dice Lucas 12:48, todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Se te ha dado mucho, más se te demandará. ¿Cómo tú has usado esto? Y dice Lucas 16:11, tomado de otra parábola, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dice Cristo, si yo le confío lo que no es de verdad, lo que es falso, hablando en términos de la eternidad, que son las riquezas de este mundo. Si ustedes no pueden ser fieles manejando lo que es falso, que es el dinero aquí en las posesiones en este mundo, ¿cómo les voy a confiar lo verdadero que es la salvación, la vida eterna, el perdón, el cielo? No les voy a poder confiar eso, porque ustedes no pueden ni manejar las cosas de aquí. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y Dios no quiere que tú pierdas tus riquezas. Si tu concepto al tú ver que Dios te toca con sus mandamientos tus posesiones, es, uy, lo voy a perder. No, Dios no quiere que tú lo pierdas. Dios lo que quiere es que tú lo cambies de lugar. Dice alguien, la benevolencia le corta las alas a las riquezas para que no se vayan. No es que tú lo pierdas, es que la ponga en otro lado. Guárdala en otro lado. Los graneros de las riquezas es la benevolencia. Haré otros graneros. Voy a repartir lo que me sobra. Digo, no lo que me sobra, lo que tengo. Voy a compartir lo que tengo. Pero este hombre solamente pensaba en sí mismo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Zaqueo? ¿Cómo Dios hizo una obra en este hombre? Dios convierte a Zaqueo. La gracia de Dios alcanza a su corazón. Y él está tan profundamente agradecido con Cristo. ¡Qué bueno! La salvación, el perdón de mis pecados. Uno puede casi palpar la alegría, el gozo, la algarabía de este hombre que ha conocido a Cristo. Nada mejor en el mundo le ha podido ocurrir. Ya su felicidad todavía no estaba en el dinero. No, no, no. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ah, eso es que le había robado, y entonces él se le está dando a los pobres por eso, para compensar. No, noten cómo fue. Primero él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso primero. Después él dijo: y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es extra. Él se iba a quedar con menos de la mitad de lo que tenía. Obviamente. Pero era un fruto de la obra de Dios en su corazón. Un contraste muy grande con aquel rico a quien el Señor le dijo: ok, tú eres así de perfecto, pues vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres. Dice que él se fue muy triste porque él tenía muchas posesiones. Pero se fue sin el tesoro más grande del mundo. Se fue sin la joya preciosa del universo, que es Jesucristo en el corazón. Estuvo cerca de Él, tan cerca de Cristo, pero no le conoció ni el perdón de sus pecados, ni la salvación eterna. Tan cerca que estuvo. Pero por unos miles o millones de dólares no quiso. La necedad de este hombre se ve también en su idea de que las riquezas podían de alguna manera dar satisfacción a su alma. Alma, muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe, regocíate. Dice la Biblia en el Salmo 62, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Esas cosas no son las que alimentan el corazón. La gracia de Dios, los dones de Dios no se compran con dinero. No. Dice la Biblia que la prosperidad de los necios los echará a perder. Proverbios 1:32. Porque en lugar de hacerle bien al alma, lo que hace es dañarla, alejar a Dios, hacerles indiferente a Dios. La necedad de este hombre se ve también en que ignoró el hecho de que las posesiones materiales no serían suyas para siempre. Esas posesiones no serían suyas para siempre. Muchos bienes tienes para muchos años. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué contraste? Muchos años, esta noche. Esta noche, no muchos años. Esta noche vienen a pedirte tu alma. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No seas necio. Esta noche, qué rápido. Y uno con tantos planes. Y lo que has provisto de... ¿quién será? Se acabó esta noche, ya, no más. Esta noche el latido de tu corazón puede detenerse. Hoy puede ser el último día, esta semana que viene la última, este año, no lo sé. Dios lo sabe, pero hay que estar preparado para el día de la eternidad. ¿Estás tú preparado? Este hombre no estaba preparado. ¿Y lo que has provisto, de quién será? La música que te aleja tanto de Dios, ¿de quién será? Tuya no serás. No te llevarás los CDs al lugar de tu morada eterna. No te lo podrás llevar. No te podrás llevar tus amigos. No podrás llevarte a esa amiga de quien estás locamente enamorado. No podrás. No podrás llevarte ese actor que tú admiras tanto. No podrás. No podrás llevarte a la querida. No podrás. Lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo dejarás. Y cuántas oportunidades de oír a Dios, la palabra de Dios, pero no le hizo caso. Otros le hablaban de Dios, pero no hizo caso. Las aflicciones y las circunstancias a su alrededor le hablaban de Dios, pero no hizo caso. Hasta que Dios viene y habla y dice: esta noche vienen a pedirte tu alma. Y a esa voz hay que prestarle atención. De esa voz nadie se escapará. Ese sermón hay que escucharlo. Esta noche vienen a pedir tu alma. El rico iba a oír ese último sermón y qué terrible fue la noticia de que ya no había remedio. Ya no había remedio. Y finalmente vemos las palabras de Cristo acerca de la parábola en el versículo 21. Dice el versículo 21: así es. Así es,
El que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es. Es obvio que según Cristo lo más importante en la vida es ser ricos para con Dios. Ricos para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué quiere Cristo que nosotros seamos? Ricos para con Dios. No pobres, no. No pordioseros, no mendigos para con Dios. Ricos para con Dios. Ricos, no es con un poquito de Dios. No. Ricos para con Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Riquezas según Dios. ¿Y cuáles son las riquezas según Dios? Oh, las bendiciones del perdón de nuestros pecados, la paz con Dios, el cielo, la seguridad de salvación. Esas son las cosas que el mundo no puede dar, pero tampoco nos puede quitar. Ese es el hombre verdaderamente rico según el concepto de Cristo. No importa lo poco que tenga materialmente hablando. Y mi amigo, si Dios no te puede satisfacer, tú eres una persona altamente codiciosa. Porque si Dios no te puede satisfacer, nada podrá satisfacer tu alma. Absolutamente. Esta parábola representa la forma en que vive la mayoría de los hombres y mujeres que habitan el mundo. Y no se necesita ser rico para ver la vida como este hombre. Este personaje ilustra a todo aquel que vive como si no hubiera Dios, ni muerte, ni juicio. Y cuentan con la vida para hacer y deshacer, cumplir con sus planes y se acabó. Pero los asuntos de la vida y de la muerte no están bajo control humano, sino en las manos de Dios. El hombre puede pensar que tiene la vida agarrada por los cuernos, pero eso es solamente una ilusión. Tú crees. Pero esta noche tu corazón puede dejar de latir. Imagínate que tú estás solo en tu casa y de repente sientes un dolor en el pecho que tú nunca habías sentido. Es tan grande y tú no puedes moverte como quieres, que no puedes ni siquiera llegar al teléfono. Tú estás solo, tú y Dios. Tú y Dios. Finalmente solo con Dios. Tú que no habías querido dedicar tiempo para estar a solas con Dios, tú y Él hablando, finalmente a solas, tú y Dios. ¿Cuáles son las palabras que tú escucharás en ese momento? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo por lo que te has afanado, ¿de quién será? Todo aquello por lo que tú has vivido y por lo que tú te has alejado de mí, ¿de quién será? Serás arrebatado del mundo de los placeres carnales y llevado a un lugar donde no habrá un solo disfrute, un solo deleite por toda la eternidad. ¿Por qué perder el cielo por las tonterías de este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué perder tu alma, mi amigo? ¿Por qué? ¿Por qué despreciar a Cristo? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho Cristo, mi amigo? ¿Qué te ha hecho? Dios ha enviado a su Hijo al mundo a morir por pecadores, para salvarnos, para rescatarnos de una vana manera de vivir. ¿Vas a recomponer la vida de este mundo de otra manera? Cuando el Dios del cielo todopoderoso y solamente sabio ha diseñado un plan perfecto, que es creyendo en la sangre de Jesucristo, creyendo en Jesucristo como el único Salvador para tu alma. No hay mejor plan para que tú puedas decir que esto sí es vida en este mundo. No, lo más importante no es el dólar. Lo más importante no es cómo están las cosas. Lo más importante no es quién gane hoy o pierda. Lo más importante no es lo que pase el 16 de mayo. Lo más importante es lo que tú hagas aquí con tu alma y con Jesucristo. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre rico: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, sígueme. Eso es un reto. Ven sígueme, dice Cristo. ¿Qué estás mirando que te impide venir a Cristo? La vida es más que estas cosas. ¿Qué es la prioridad de tu corazón? Hoy concluyo con estos versículos. Hermanos, espero que animen nuestros corazones. Dice Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ora el apóstol Pablo para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Proverbios 8:9 dice, mejor es mi fruto, el fruto de la sabiduría, que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. El apóstol Pablo decía, nosotros vivimos como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Oh, que muchos salgan aquí enriquecidos en sus almas con Jesucristo, la perla de gran precio. Y que Dios nos ayude a vivir teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, teniendo nuestra mirada en el galardón. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el bendito Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad en permitirnos estudiar un pasaje como este. Te oramos que tú no permitas que el maligno arrebate las cosas que han sido sembradas en nuestras almas. Te suplicamos que tú las hagas germinar y que den fruto de vida eterna para los que están aquí. Oh Dios, salva. Oh Dios, ten misericordia de muchos. Oh, trae sensatez y aleja la necedad, te rogamos. Y glorifícate tú, Señor, rescatando un gran número de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, que tengan a Cristo como la perla de gran precio. Alabado sea tu nombre. En su nombre te decimos todo esto. Amén.